Muy buenos días, ¿cómo están en esta mañana? Muy bien, ¿tienen ganas de alabar a nuestro Señor hoy, juntos, como familia? Vamos a hacer un canto especial que habla que cuando estamos en medio de la tormenta, los vientos soplan fuerte, la lluvia cae sin cesar, los techos se vuelan, las fences se caen, pero el Señor siempre está ahí apoyando cualquiera sea la situación. Amén. Así que si creemos esa palabra, esa promesa, nos ponemos de pie y comenzamos juntos a alabar al nombre de nuestro Señor. Ahí va con nosotros, a ver.
Estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Estoy desesperado, tu mano no me soltará. No me encuentro. Siento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Tú no me dejas, tú me rodeas, no te dejes. No me encuentro sin aliento. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien.
Mire, dice en la carta, la epístola de Tito, capítulo 2, versículos 11 y 13. Quiero que lo leamos juntos, si lo tenemos ahí, sí. Preste atención lo que dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para ofrecer salvación a algunos de los hombres. perdón, a todos, sin excepción, la gracia de Dios se ha manifestado para ofrecer salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, escuche, sobria, justa y piadosamente. Justa, sobria y piadosamente. Aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Salvador Jesucristo. Amén. Esa es la gracia que recibimos, que tenemos, y la debemos compartir a los que no la creen, a los que no la tienen, porque es salvación para todos.
Sobre mí, justo a tiempo, me mostró sobre toda imperfección, ha vencido tu amor.
Siempre permanece.
gracia llueva sobre mí.
Levante sus manos y siéntase en libertad. Siéntase en libertad para adorar el nombre de Dios y su gracia, que es suficiente. Adore, adore, adore al Rey, adore al Rey, adore al Rey.
Que tu gracia llueva sobre mí.
Usted está dispuesto a recibir su gracia.
Que tu gracia llueva sobre mí. Que tu gracia llueva sobre mí. Bendito amor que me inundó.
Que tu gracia.
Que tu gracia llueva sobre mí. Que tu gracia llueva sobre mí, bendito amor que me inundó, bendito río de redención, bendito amor que me inundó, bendito río de redención. Tu gracia es suficiente.
Todo, Señor.
Tu amor siempre permanece.
Lo único que merecemos y necesitamos.
Tu gracia es suficiente. Tu amor siempre permanece.
Solo tu gracia. La honra, el poder y la majestad.
Amén y gracias. ¿Cuántos dicen gracias por tu gracia, Señor? Amén. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Somos la Iglesia Verdad en Amor y nos gusta reconocer a todos los que están invitados en esta mañana, o si están de visita o si están pasando, queremos realmente reconocerlos. Si se pone de pie un segundo, queremos darle un aplauso de nuestro corazón, dándole una buena bienvenida. ¿Alguien está aquí? Tengo mis lentes, pero no puedo. Ahí. Buena persona, gracias por estar con nosotros. Gracias por visitarnos. Como todos saben, hay un boletín con mucha información, con actividades que están pasando cada día en este lugar. A veces no nos damos cuenta que no es el domingo nada más, hay actividades todos los días aquí. El primero de diciembre, como iglesia, vamos a juntarnos y vamos a tener un tiempo para ofrendar, una ofrenda especial al año. Venimos anunciándolo, ¿saben por qué? Porque no queremos que llegue ese día y piensen en la ofrenda. Queremos que desde ya. Está empezando Acción de Gracias, está empezando Navidad, hay varios gastos, hay tantos problemas, es peor tiempo para ofrendar. Tenemos que pagar impuestos, pero ¿saben qué? Es el mejor tiempo para dar. Porque Dios dice, si pones tú lo primero, dice que toda tu ansiedad, todos tus problemas se van. Porque lo primero es Él. Él no necesita tu dinero, pero Él quiere saber que Él es más importante que cualquier problema o estrés que tenemos de dinero. Y cuando confiamos en Él, descansen, por los milagros vienen. Ahora, tengo un anuncio más, perdón por el tiempo, Martín, pero van a ver una mesa allá atrás con cajas. Ministerio de Jóvenes, The Journey, estamos empezando algo nuevo. Empezamos en diciembre, digo en enero 2020. Queremos ver diferente, queremos ver claro. Y una frase que nos salió es apagando la oscuridad. Normalmente yo voy a apagar la luz. ¿Por qué? Porque está prendida. Pero queremos este año, comenzando este año que viene, pero empezar ahora, aprender a dar luz y que la oscuridad se apague. ¿Saben por qué? Porque hay mucha oscuridad. Hay muchas personas con problemas, ansiedades, dificultades, pero la luz es la solución y la luz es Cristo. Y en esa luz estamos empezando un ministerio que llamamos Outreach, que estamos apagando la oscuridad. Y estamos usando Star of Hope, un grupo bien grande aquí en Houston. Estamos esperando que los jóvenes, pero también adultos puedan ofrendar. Nosotros decimos medias, socks, calcetines nuevas, no usadas. Queremos donar. Queremos donar toallas nuevas, no usadas. Ahora, si van a comprar algo y ven una toalla y unas medias, o que digo yo, socks, quizás no sean tan importantes, pero alguien que tiene frío, que ha perdido todo, necesita el amor de Dios, pero también necesita el calor. Y ese amor, cuando nosotros los damos de nuestro corazón, Dios lo impacta. Estaría a orar en esta mañana y queremos seguir adorando. Vamos a adorar sobre esa sangre que puede transformar tu vida. Y en esta mañana queremos que nosotros como iglesia seamos cristocéntricos. Inclinamos nuestros rostros, nos ponemos de pie. Padre Santo, te doy gracias por cada persona que está aquí por primera vez o segunda vez. Te pedimos que puedas bendecirlos. Gracias por su presencia, que ellos puedan sentir tu presencia en esta mañana. Y en esta mañana, Señor, mientras seguimos adorando y terminando este año, porque va a faltar tan poco, queremos comenzar el año con una visión clara. Queremos apagar la oscuridad de nuestra vida y prender la luz, Señor. Esta mañana cantamos de tu sangre, que tú seas glorificado en Cristo Jesús. Amén.
Amén. Le invito a que cierre sus ojos donde está y haga de esta letra una oración.
En su presencia y adoración. libre acceso a Dios nos dio. Es por la sangre de Jesús que derramó ayer la cruz. Su muerte él lo rompió y libre acceso a Dios nos dio. Sea la gloria a Dios, sea la gloria a Dios, sea la gloria por lo que hizo por mí.
Solo su sangre,
su sangre.
Su poder,
su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí.
A Dios,
a Dios,
cante con fuerza con nosotros. Solo a Él sea la gloria. Levantemos un altar. Amén, amén, amén.
Muy bienvenidos a la casa del Señor. En cualquier sitio que se abra la palabra de Dios y que se encuentren creyentes en Cristo, es la casa del Señor. Y dice, yo voy a estar ahí, y el Señor está aquí. Esta mañana le comentaba a mi esposa, ¿cuál debe ser nuestra actitud para ir a la cena del Señor? Hemos entrado al mes de dar gracias. El mes de noviembre, este país ha elegido este mes para que sea Thanksgiving Day, el 28, ¿verdad? Y vamos a tener una celebración especial, pero ya comenzamos en este mes a tributarle gloria y gratitud a nuestro Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Yo le decía a mi esposa, hay dos maneras de ir esta mañana a la casa del Señor. Puedes ir pensando en lo que te falta. Y vas a estar triste, preocupado y esperando que te lo den o que el Señor te lo dé. Puedes ir pensando en lo que tienes y llevarle la gratitud al Señor. Y esta mañana me gustaría y nos gustaría a todos nosotros que nos concentremos en lo que tenemos. Tenemos al Señor. El pastor Dani nos decía de que tenemos que concentrarnos en Él, no en lo que nos da, no en lo que necesito, sino en Él, en el Señor, que Él sea el centro de esta reunión y de todo lo que hemos recibido. Entonces, Yo tengo un pasaje que quiero leer. Sí, tenían razón que me iba a golpear el micrófono. Dice así: bendice alma mía al Señor, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No nos vamos a concentrar en lo que nos falta, nos vamos a concentrar en los beneficios. ¿Qué son los beneficios para poder tributar gratitud al Señor, alabanza y adoración esta mañana? Y ahí dice: no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Beneficio. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Todo eso lo ha hecho el Señor con nosotros. Todo lo ha hecho Él. Dice: el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es el centro de todo en nuestra vida, de todo lo que nos ha dado. Primeramente empieza con lo más importante en mi vida, que es el perdón de mis pecados. ¿Sabes por qué estás aquí hoy? Porque el Señor perdonó tus pecados. ¿Sabes por qué eres parte del cuerpo de Cristo? Porque el Señor perdonó tus pecados. ¿Sabes por qué eres parte de la fachada de esta iglesia del Señor como un edificio santo? Porque el Señor perdonó todas tus iniquidades. Y le damos al Señor las gracias y la gloria en esta mañana. Hemos venido para agradecer, hemos venido para darle gracias a Él. Y dice: Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Tenemos motivos para dar gracias a Dios? Sí, tenemos muchos motivos y estamos aquí para eso, para recordar. No olvides, dice, cuando el Señor le dijo a sus discípulos: hagan memoria de mí, es no me olviden. No se olviden que yo soy lo más importante. No se olviden que tienen que dar gracias por mí, porque yo fui el que les di vida eterna. Yo fui el que perdoné todos sus pecados y todas vuestras iniquidades. ¿Saben qué? Aquí no solamente está el Señor para recibir nuestra gratitud y alabanza, también está el diablo. También están, tal vez no esté en persona Él, pero están sus secuaces, sus demonios, que van a tratar de desviar la gloria y la honra que le corresponde al Señor para que ellos sean engrandecidos. No vamos a dar lugar a nuestro enemigo. Vamos a concentrarnos en la persona y en la obra del Señor Jesucristo y vamos a derramar nuestro corazón delante de Él para darle la gloria, la honra y la gratitud que solamente Él merece. Hermanos, acá hay símbolos. Me encantan los símbolos. En la palabra de Dios los símbolos son muy importantes, pero no son más importantes que lo que están señalando. Estos símbolos están señalando la persona de Cristo, su cuerpo y su ofrenda, su sangre derramada. Son muy importantes, pero lo importante es Él. Lo importante es el Señor. Esta es la mesa del Señor, pero a mí me gustaría pensar en el Señor de la mesa. No nos quedemos en los símbolos, no nos quedemos en el pan y en la copa que vamos a recibir. No es lo importante eso, lo importante es que eso nos muestre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Será la única manera que le demos gloria esta mañana a Él, al recordar su persona y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Vamos a participar de estos símbolos, del pan, lo vamos a partir y vamos a repartirlo entre nosotros y lo vamos a masticar, lo vamos a comer, porque así fue partido el cuerpo del Señor. Lo digo siempre, porque me da un escalofrío cada vez que me toca partir el pan, porque pienso en el cuerpo partido de Cristo por mi culpa, por mis pecados. Pienso en el cuerpo cargado de Cristo por mis pecados. Y por eso, cuando veo el vino, voy a tomar de la copa esta, jugo de la uva, del vino, es un símbolo de la sangre de Cristo que me ha limpiado de todo pecado y que ha sellado un pacto nuevo conmigo, el Señor Jesucristo, diciéndome: yo te perdono y nadie te condena. Y esta mañana estamos aquí para participar. Pero miren, como solemos decir también, si usted no tiene a Cristo en el corazón, que coma el pan y el vino este no le va, no va a hacer ni bien ni mal. Si usted no tiene a Cristo en el corazón, hoy tiene que decirle: Señor, te necesito, entra en mi vida, entra en mi corazón. Más que tomar el pan este, te tomo a ti. Más que tomar este símbolo de la copa de tu sangre, pido que tu sangre me limpie de todos pecados. Y ahí se va a producir el milagro que Dios quiere producir en su vida. Oramos. Señor, estamos aquí, somos tus hijos, somos tu pueblo, hemos venido para recordar y para alabar y para agradecer. Queremos que la gratitud llene todo nuestro corazón esta mañana. Que tú recibas, Señor, todo lo que tú mereces, o por lo menos algo de todo lo que tú mereces. Que a ti, Señor, sea la gloria y la honra, y que nuestros corazones se inclinen delante de ti esta mañana para tributarte a ti, porque tú eres nuestro Salvador, pero también nuestro Señor. Te alabamos y bendecimos y participamos de estos símbolos con todo el corazón, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señor, hemos dispuesto también en nuestro corazón una ofrenda para ti. La damos con gran alegría, Señor, la damos de todo corazón. La damos para tu gloria y tu honra y para la marcha de tu obra en este mundo. Recíbela, Señor. Estamos muy agradecidos con lo que tú nos das. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. No queremos quitarle la solemnidad que significa estar ofrendando al Señor. Es parte de nuestra adoración a Él. Pero queremos esta mañana que ustedes conozcan y reconozcan nuevamente a los hermanos que el domingo pasado pasaron por las aguas del bautismo aquí en esta iglesia. Un hermoso grupo de hermanos que ahora le vamos a dar su certificado de bautismo para que lo tengan como recuerdo, juntamente con el texto que le pusimos y leímos el domingo pasado. Y voy a nombrarlos para que pasen aquí y lo reciban. Milvida Contreras, Diana Guerra, Erendira Benítez, Reina Umanzor, Cyril Umanzor, Frankie López, Joan Escauriza, aquí está, Víctor Ibáñez, Joana Paricio, que el Señor les bendiga.
Hoy necesito adorarte, me vengo a postrar, hoy necesito llenarme. Hoy necesito adorarte.
Si quieres ponerse de pie con nosotros,
me vengo a postrar. Necesito llenarme. Hoy necesito adorar.
lléname, luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Lléname, Jesús, mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Lléname, luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Lléname, Jesús, mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia, que tu presencia llene todo este altar.
En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén.
Terminan de salir nuestros niños y jóvenes para sus clases especiales. Si usted es papá y mamá, no tenga a los niños aquí. Déjelo que los lleven desde la nursery hasta los jóvenes. Tienen sus clases especiales con maestros capacitados que van a estar enseñándoles la palabra del Señor. Usted va a disfrutar y ellos van a disfrutar, ¿verdad? También ustedes han recibido el boletín y con el boletín adentro había una tarjetita porque queremos ayudarnos mutuamente a expresar nuestra gratitud al Señor. Y como dije antes en la cena del Señor, saben que los 5 salmos que leímos esta semana son salmos de gratitud al Señor, de agradecimiento al Señor. Y el 103, que no estaba en la lista todavía, es como el que resume todo eso con palabras maravillosas que tocan los 5 salmos que vimos esta semana. Si usted no está inscrito en el 5x5x5, por favor hágalo, porque va a ser bendecido con la lectura, va a escuchar y va a poder leer la palabra del Señor cada día. Esta tarjetita dice gracias. Como hemos entrado en el mes de gratitud, de dar gracias al Señor, hemos hecho esta tarjetita y hemos puesto que acá escriba usted su nombre y su teléfono celular, porque queremos que usted comparta con nosotros, los pastores, un motivo de gratitud. A ver, un motivo, no 10 motivos, que usted tendrá a lo mejor muchos más, pero un motivo especial de gratitud al Señor en este mes de la gratitud. Y escríbalo en la tarjetita y luego cuando se vaya, déjela en su asiento y los sugieres la van a recoger. Por favor, ponga su número de celular o de teléfono para que luego podamos intercambiar y decir, nos gozamos con tu bendición, qué hermoso, que el Señor te bendiga y bendíganos a nosotros, que vamos a saber que el Señor los está bendiciendo a ustedes. Así que ese es el motivo de esta pequeña tarjetita. Si usted no tiene un bolígrafo o un lápiz, algo, levante su mano y los sugieres le van a entregar. Ahí tenga la mano levantada, los sugieres le van a entregar un bolígrafo o un lápiz para que usted también pueda llenar esa tarjetita. Quiero leer algo que Una de mis hijas me mandó esta semana, cuando supo que el tema que yo iba a tocar era la gratitud al Señor, y acabamos de leer, yo no le pedía a Martín que pusiera esa canción de Lléname, Señor, lléname, yo no le pedí nada, yo dejé que el Señor los guiara en cuanto a las canciones que íbamos a cantar esta mañana. Pero fíjense qué dice esto, el Salmo 81:10 dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Miren, abre bien tu boca y la llenaré. ¡Qué hermoso! Yo soy el Dios tuyo que te saqué de la tierra de Egipto, le dice a Israel. Abre bien tu boca porque yo la voy a llenar. Y luego sigue diciendo que la va a llenar. La sustentará Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña los saciará. Y es lo que hizo el Señor con el pueblo de Israel. Cómo los sacó de Egipto, cómo los liberó y cómo los sustentó a través del desierto. Y les dio a comer maná, les dio a comer la dulzura de la peña, porque la peña que los seguía era Cristo. No solamente les satisfacía la sed, pero también le endulzaba la vida. Y eso es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Él nos ha sacado de la esclavitud de nuestro pecado y lo está llevando por el desierto de este mundo, nos alimenta con su palabra preciosa que es el maná del cielo y también de la dulzura de la comunión con su persona. Él nos quita la sed, Él nos quita la ansiedad y Él nos endulza la vida. Si algo bueno y hermoso y dulce tenemos en la vida es porque el Señor lo ha hecho por nosotros. Una historia maravillosa de lo que el Señor hace. Hemos leído esta semana 5 salmos, 9, 34, 44, 56 y 69. El viernes leímos el último, que cuando yo lo escuchaba, digo, este es como el broche de oro de todo lo que ha estado diciendo en los capítulos anteriores. Miren, hermanos, por favor, escuchen la palabra de Dios, lean los salmos que estamos leyendo en este mes sobre todo, porque van a aprender cómo alabar a Dios, cómo darle gracias al Señor. Los salmistas lo han hecho de una forma magistral, maravillosa, y nos ayuda a nosotros para poder expresarnos. Por ejemplo, el Salmo 9, que nosotros hemos leído ya el lunes pasado, ahí está hablando de algo maravilloso. Yo no sé si ustedes alguna vez escucharon la frase, si Dios fuera justo, ¿han escuchado? A lo mejor lo ha pensado usted también, ¿eh? ¿Por qué me está pasando lo que me pasa? Porque si Dios fuera justo, yo no me merezco esto. El mundo que no conoce a Cristo, a cada rato dice, si Dios fuera justo, no habrían niños que pasen hambre en el mundo. Si Dios fuera justo, no habrían mujeres golpeadas. Si Dios fuera justo, etcétera. ¿No, lo ha escuchado usted o no? ¿O soy el único? No, lo escuchamos. Si Dios fuera justo. ¿Qué dice Dios en su palabra de Él? Miren, miren qué dice. Salmo 9, versículo 4, dice así. Te has sentado en el trono y juzgado con justicia. Te has sentado en el trono. No es que se va a sentar en el trono. Ya. Dios está sentado en el trono y Él juzga con justicia. Versículo 7 dice. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Mira, hermanos, nosotros muchas veces juzgamos, ¿verdad? Y el Señor nos dice, miren, por favor, no juzguen. Cuando usted juzga, se pone en el lugar de Dios. No tenemos que juzgar. ¿Por qué? Porque no sabemos todo el contexto de la situación. Porque no conocemos realmente el corazón de la persona que ofendió. De la persona que fue ofendida. No podemos juzgar, porque el único que conoce las intenciones del corazón es Dios. Nosotros no tenemos que juzgar, pero Él está en el trono. Y Él es el que juzga. Él es el que juzga. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Miren qué dice el Salmo 45:7. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Mira, puedes estar tranquilo, hermano. Porque Dios ama la justicia. Él es justo. Él es justo. No, que Satanás no te tiente a pensar que Dios está equivocando conmigo porque yo no merezco esto. Que no te tiente, saca ese pensamiento de tu corazón. Dios es justo y Él ha amado la rectitud y la justicia, siempre. Dios es justo, ha sido justo y será justo para toda la eternidad. Entonces la palabra de Dios dice que Él es justo. Miren, Éxodo 34 dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que, escuchen por favor, de ningún modo tendrá por inocente al malvado, al culpable. Mire, Dios es todo, es maravilloso, es bueno, es justo, pero hay personas que dicen, ah, mire, Dios es amor. Y yo voy a vivir mi vida tranquilo porque al final Dios no me va a condenar. Al final Dios no me va a mandar al infierno, no me va a juzgar Dios, porque Dios es amor. Y se olvidan que la Escritura dice que Él es justo y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y yo digo, ¿y quiénes son los culpables? ¿Quiénes son los culpables? Quiero escuchar el coro. ¿Quiénes son los culpables? Nosotros somos culpables. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros, dice la Escritura, hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos culpables. Somos culpables, todos nosotros. Y de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Miren qué dice. Lo mismo dice en Números 14, 18, exactamente igual, parece que fue una fotocopia. Pero Nahum dice, Jehová es tardo para la ira. Espera que el hombre se arrepienta, espera que el hombre cambie, espera que no sea malo el hombre. Pero cada día está peor. Cada día el hombre está peor, cada día está más desorientado, cada día está más contra la verdad, cada día está más contra el amor, cada día está más contra los unos con los otros. Es un caos el mundo, es un caos. Y el Señor tiene paciencia. Él está esperando. ¿Qué está esperando? Que se arrepientan. Dice Nahum, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Pero cuidado, no se confundan. Y no tendrá por inocente al culpable. No crean las mentiras que se dicen por ahí de las distintas religiones. No creas aún si un cristiano te dice, no te preocupes por el juicio de Dios, porque no hay problema con el juicio de Dios. Dios es amor y tú no tengas problema, hazte problema, porque Dios es justicia. Y dice él, miren, dice que no tendrá por inocente al culpable y que él se ha sentado en el trono y que finalmente juzgará al mundo con justicia y con verdad. Va a ser juzgado el mundo. Miren, hermanos y amigos, no crean que no van a dar cuenta de sus pecados. Van a dar cuenta de sus pecados. Hay solo una manera de no dar cuenta de los pecados. Y lo vamos a ver enseguida. Mire, cuando dice la Escritura, el Salmo 85, a mí me encanta ese Salmo, porque habla del Señor. Y habla, dice que la misericordia y la verdad se encontraron, dice. La justicia y la paz se besaron. La justicia miraba de los cielos y la verdad y la gracia brotó de la tierra. ¡Wow! ¿Qué es lo que es esto? Ah, cuando el Señor Jesucristo se presentó por nosotros. Él vino para ser el Salvador del mundo. Él vino para morir en tu lugar y en mi lugar. Él vino para dar su vida por los pecadores. Él vino. Hay gente que dice, mire, yo no sé, pero en esa iglesia hay muchos pecadores. Y yo digo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque la puerta se abre para los pecadores. Porque el que necesita ser sano es el enfermo, no el sano, dijo el Señor. El que necesita perdón es el pecador, que se arrepienta. Él va a recibir el perdón, ¿verdad? Y nuestro Señor vino y se presentó porque éramos todos malos, dijo Él. Son todos pecadores, todos se han vuelto atrás. No hay quien busque a Dios, no hay quien busque lo bueno. Todos son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios. Pero yo voy a hacer una obra maravillosa. Y el Señor apareció en el mundo de una forma impresionante. Él vino. Él vino y me encantó lo que el pastor Dani decía hoy, que van a apagar las tinieblas. Yo suelo decir que cuando el Señor Jesucristo nació en Betlén de Judea, la Virgen María no dio a luz, dio a tinieblas. Porque este mundo ya estaba lleno de tinieblas. Y las tinieblas se han centrado sobre el mundo de una manera impresionante. Y ha tomado las vidas, ha tomado los hogares, ha hecho desastres. Satanás se mueve en las tinieblas y se presentó el Señor. Tenemos que apagar las tinieblas, tenemos que apartarnos del mal, tenemos que apartarnos del pecado, pero siempre tomados de la mano de Dios y por la gracia de nuestro Señor, porque Él murió para sacarnos de las tinieblas. Él murió. Miren qué dice la Escritura. Dice que la justicia, la verdad brotará de la tierra. La verdad y la gracia de Dios brotará de la tierra y la justicia mirará. Entonces creo, yo estaba estudiando, mirando esto y me hacía el cuadro. Y veía a Dios el Padre mirando desde el cielo. Y veía a Dios el Hijo, la luz del mundo, el Salvador del mundo, el que vino para sacarnos de nuestra maldad, de nuestro pecado, de nuestra condenación. Él vino y lo miraba. Y ahí estaba la verdad y estaba la gracia y ahí estaba la justicia de Dios. Y de pronto dijo Jesús, Padre, nadie me quita la vida, yo la pongo. Yo me pongo mi vida para salvar a los pecadores. Y un momento el Señor dijo, Padre, si hay otra manera de hacerlo, si hay otra forma de salvar a los pecadores, si no, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Y saben lo que dijo el Padre? No dijo nada. Hubo silencio. Hubo silencio. Cuando Cristo estaba colgado en la cruz, llevando a cabo la obra de nuestra redención, de nuestros pecados, Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe qué es lo que dijo el Padre? No dijo nada. Hubo silencio. Había apartado el rostro de su Hijo. Había apartado su rostro del Salvador. Es más, se dio vuelta, le dio la espalda al Señor. ¿Por qué? Porque Dios de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. De ninguna manera tendrá por inocente a que sea pecador, de ninguna manera. Y en el momento que Cristo fue colgado en la cruz del Calvario, él estaba recibiendo los pecados de todos nosotros. Los pecados nuestros fueron puestos sobre Él. Entonces Dios, que no hace acepción de personas, cuando vio el pecado en el Señor Jesucristo, en el cuerpo de Cristo, mis pecados estaban allí. Cuando lo vio, Dios dio vuelta el rostro. ¿Pero saben para qué? Para buscar la espada. Porque Dios es justicia. Y ni aún muriendo en la cruz su propio hijo, el Señor miró para otro lado para decir, bueno, es mi hijo, yo no lo voy a ejecutar. Él ejecutó a su propio hijo porque Dios es justo. Y cuando Cristo se cargó con tus pecados, Dios el Padre, dice la Biblia, que castigó en Él el pecado de todos nosotros. Quiere decir que Dios es justo y en la hora de la verdad, en la hora de la prueba, en la hora que su hijo estaba pendiendo de la cruz, Él sacó su espada de justicia y atravesó su corazón. ¿Por qué? Porque estaba pagando tus pecados y mis pecados. Entonces ahora está la gracia, porque la gracia se juntó con la justicia y se besaron y se unieron. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, Dios proveyó del sacrificio perfecto para que nosotros saliéramos de la opresión de Satanás y del pecado y pudiéramos vivir libres y en la luz de Dios. Porque Cristo se sumió en las tinieblas. Porque Cristo se sumió en el dolor. Porque Dios castigó en Él el pecado de todos nosotros. Hermanos, ¿tenemos motivos para dar gracias? Se hizo culpable y Dios el Padre lo ejecutó. ¿Tú crees que si tú no aceptas a Cristo vas a llegar al cielo? Vas a decir, Señor, como me decía esta señora a mí en España, si Dios es justo, me va a tener que dejar entrar al cielo. Yo pensé que me iba a decir porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Pero dijo, no, porque yo ayudo a los pobres, porque yo visito a los enfermos, porque yo hago buenas obras. Me dijo ella, literalmente. Y le dije, tengo una mala noticia que darle. Cuando usted se presente delante de Dios, va a ser culpable. ¿Cómo me dice eso? Sí, porque está diciendo yo, mi justicia, yo, lo mío, pero está desechando al Salvador, al Señor. Usted no se puede presentar delante de Dios con sus pecados porque Dios lo va a ejecutar. Porque Dios perdona el pecado hoy porque su Hijo murió por los pecadores. Pero cuando Él venga y se siente finalmente en el trono aquí y los muertos resuciten, los grandes y pequeños, y sean presentados delante del trono blanco de Dios, no habrá salvación para nadie porque han despreciado el único medio, el único camino, el único Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? ¿Me siguen? Cuando Cristo estaba en la cruz, miren, me gustaría tener música sinfónica para leer esto. Cuando Cristo estaba en la cruz, dijo, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido, he perdido la voz. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Si es posible, Dios, que pase de mí esta copa. Señor, por favor, si hay una forma de salvar a la humanidad, dímela, por favor, porque yo no quiero ser hecho pecado por la gente, porque sé que tú me vas a castigar. Silencio absoluto. ¿Por qué me has desamparado? Dijo el Señor. ¿Por qué? Dice, he de pagar lo que no robé. Yo no he robado nada, Padre. Yo nunca pequé. Yo nunca hice nada malo. Yo nunca hice pecado, jamás. No hubo una mentira, una maldad en mi boca, jamás. ¿Por qué tengo que pagar yo lo que no robé? Porque estás muriendo en lugar de Daniel, me dijo. Estás muriendo en el lugar de la humanidad. Estás muriendo por los pecadores y tú te has convertido en pecador delante de mis ojos y tengo que castigarte. Tengo que castigarte. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame, sácame del lodo, no sea yo sumergido. Pero fue sumergido. Y dice la palabra en el Salmo 42, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Lo perdonó Dios? No, porque Él se cargó con nuestros pecados. ¿Y tú crees que cuando tú te presentes delante de Dios, con tus pecados sin arreglar en este mundo, en esta vida que Dios te dio, en este día de tu vida, para que tú te arrepientas y le pidas perdón, tú crees que Dios te va a perdonar? Yo decía, bueno, entra porque tú eres un buen papá, entra porque eres un buen esposo, entra porque tú siempre has provisto para tu familia, voy a hacer la vista gorda. ¿Ustedes creen que Dios va a hacer eso? No. Apártate de mí, apártate de mí. Has despreciado el medio que yo puse para que seas salvo, porque he castigado a mi hijo culpa tuya. Y tú no lo has aceptado y no lo has creído. Apártate de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Allá vas a estar con ellos. Ay, pero ¿qué pasa con el amor de Dios? Es que nosotros los seres humanos creemos que ser bueno es disimular las faltas, perdonar todo. Todo está bien, tenemos la manga ancha. Todo entra, todo cabe. Lo triste cuando nosotros, la iglesia del Señor, se licúa y que todo le entra y está todo bien. Dios es santo, es fuego consumidor. Dios no soporta el pecado, aunque ama al pecador. Por eso castigó a su Hijo, para darnos a nosotros el perdón de nuestros pecados. Sería cerrar con este tema, porque a mí me apasiona este tema. El tema de lo que ha hecho el Señor por mí. Yo no sé cómo puedo estar de pie, cómo no me caigo de rodillas a Él, delante de Él. Yo no sé cómo tú puedes estar sentado después de escuchar esto de parte de tu Dios. Sería bueno que nos postráramos con nuestro rostro en tierra o en el cemento para tributarle a Él nuestra gratitud por lo que hizo por nosotros indignos pecadores. No había nada bueno en nosotros. Desde la desde la mollera hasta la planta de los pies, da todo hinchazón y podrida llaga. Y Él nos amó. Dime, ¿por qué te amó Dios? ¿Por qué nos amó Dios? ¿Por qué? Porque Él es amor. Porque Él proveyó una obra magistral para limpiarnos a nosotros y hacernos perfectos delante de Él, sin pecado, porque Cristo murió por nuestros pecados. Debo volver al Salmo 9, un segundo, en los minutos que nos quedan, porque quiero animarme. Yo no quiero tener un mensaje de condenación, no. Sí hay un mensaje de condenación, y Dios lo ha dicho. Dios condena el pecado, pero no a aquellos que están en Cristo Jesús. Hemos sido liberados de la paga del pecado. Hemos sido liberados completamente porque Cristo murió. Entonces, ¿ahora qué tenemos nosotros? Miren qué dice. El 9:9 dice, Jehová será refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia. Me llamó la atención que dice eso. Refugio para el tiempo de angustia. No dijo, los voy a sacar de los motivos de la angustia. Los voy a librar del motivo de la angustia. Le voy a dar lo que necesitan para que no estén angustiados. Dijo, ¿tú estás angustiado? Ven a mí. Ven a mí. Yo soy el que va a sacarte la angustia del corazón. El peso que te da el problema, la angustia, el que te da la enfermedad, que te da la partida de un ser querido, esa angustia yo me la vas a dar a mí y yo la voy a transformar en gozo. Porque yo soy tu Dios, ¿verdad? Miren, ¿qué más dice? Dice el versículo 18, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Él es la solución en el tiempo de nuestra pobreza. No será para siempre. ¿Tienes necesidad? En el tiempo de la angustia, Él te sustentará, te sacará, te apapacharará. No, esa no es la palabra. Pero es parecida, ¿verdad? Te abrazará y te quitará la angustia del corazón. Te dará paz. Esta semana, hace dos semanas, un muchacho de 28 años que conocimos nosotros desde niño, se colgó, se quitó la vida. Conocimos a su esposa, a su madre y a su papá desde que eran ellos niños. Yo me acuerdo de Pablito cuando era chiquito así, pequeño, corría por la casa inquieto, un chico hermoso. Pero llegó y se equivocó de camino y torció a la izquierda y se mezcló con malas compañías y se dio a la bebida y se dio a las drogas y terminó colgándose con una soga. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás? Quiere destruirnos, quiere matarnos, quiere destruir a nuestros hijos, a nuestros nietos. Es la obra de Satanás. Tenemos que tomarnos del Señor Jesucristo. Tenemos que seguir las pisadas del Señor para ser liberados de las tinieblas, del pecado de este mundo. Cada día está más terrible el mundo. No hay día que mi esposa no me diga, papi, tengo angustia por lo que van a pasar nuestros bisnietos y nuestros nietos. En este mundo, ¿hacia dónde vamos? Pero tienes necesidades, te quedaste sin trabajo. Dice que Dios es la esperanza en el tiempo de la pobreza. Él está ahí para sustentarle. No vas a pasar hambre. No pasará hambre tu simiente. No, no, tu generación, tu gente, tus hijos. Tú haz lo que tienes que hacer y deja que Dios haga el resto, porque Él es la solución en el tiempo de la angustia y en el tiempo de la pobreza. Él es nuestro proveedor. Y Él no te va a hacer pasar hambre. ¿Qué más dice? Salmo 34, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. No dice, me libró de los que me producían el temor. No, de los temores, de los temores. Cuando tengo temor, tengo que ir al Señor. ¿Por qué? Porque estamos en lucha. Es una lucha permanente. Tengo temor en el tiempo de la lucha, tengo temor, los enemigos son fuertes, son poderosos. Decían los salmos, Señor, pero yo confiaré en ti. Porque Él estará presente en el tiempo de la lucha. Lo libró de todas sus angustias, dice. No dice que lo libró del problema, de las angustias. Jehová está ahí, el Señor está ahí. El Señor ha prometido que te va a sacar la angustia, que te va a sacar el pesar, que te va a sacar la preocupación, que te va a sacar el temor de tu corazón. Él está ahí, por eso, aunque tengas que pasar por luchas, por problemas, por enfermedades y por pérdidas. Él está allá ahí. Los ojos de Jehová están sobre... Dice, gustad y ved si es bueno el Señor. Gustad y ved que es bueno el Señor. Por favor, escúchenme. Gustad, paladén y vean que es bueno el Señor. Yo puse en mi nota, sí, aleluya, Él es bueno. Él está, ¿tú no lo sientes? No importa, Él está, Él ha prometido estar. Él va a estar siempre contigo. Él te va a acompañar en la lucha, Él te va a acompañar en la necesidad, Él te va a acompañar en los temores de la enfermedad, Él te va a acompañar en el valle de la sombra de la muerte, yo estaré contigo, el Señor estará ahí contigo. Es que no lo siento, no importa. No importa, no confíes en tus sentimientos, confía en la palabra del Señor. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El diablo te dice, no ores porque no vale la pena. ¿De qué sirve orar si las cosas no cambian? ¿De qué te sirve orar por tu salud si sigues enfermo 15 años? ¿De qué te sirve? Deja de orar. Olvídate de Dios. Olvídate de Dios. ¿Estás en necesidad? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Cuando hagas la declaración de impuestos, miente. Así pagas menos y usa ese dinero para darle comer a tus hijos. Y si te dan un vuelto de más, no tienes que ir a devolverlo. No seas tonto. Guárdatelo. ¿Qué le estás pidiendo a Dios que te dé para tus hijos? ¿Verdad? No escuches la voz de Satanás porque él quiere que desconfíes de tu Dios. Y yo proclamo hoy que Jehová, el Señor, es bueno. ¿Alguien va a decir amén? Sí. Amén. Él es bueno. Él es bueno. Gracias, Señor, puse en mi nota. Clama a los justos y Jehová oye y los libra de todos sus problemas. No, de todas sus angustias. No de sus problemas. Los problemas son como el medio, la escalera, los escalones, los peldaños que Dios usa para que maduremos. Para que podamos vivir confiados en Él. Esos son los problemas, las enfermedades, las necesidades. Dios las usa. Confía en Dios. Él es bueno. Él tiene planes maravillosos para ti. Confía en Él. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Cuerpo? ¿Enfermedad? ¿Hambre? Quebrantado del corazón. Cuando tu corazón dijo, ya, hasta aquí llegué. Ahí está el Señor cercano. Te está diciendo, yo te amo. Yo tengo un propósito para ti. Yo tengo un propósito de bendición. Tienes que creer. Tienes que confiar. Tienes que confiar en mí. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Llegará el día cuando todo esto quede atrás. Cuando salgamos del valle de la oscuridad y de la opresión del enemigo y caminemos en la montaña para recibir al Señor Jesucristo y todo quedará atrás y habrá valido la pena soportar, aguantar y confiar en nuestro Dios. Habrá valido la pena. Confiemos en el Señor. Confiemos en Él. Mire, lea el Salmo 44 en casa, tengo que terminar. En el Salmo 44, es como a esos hermanos, mire, usted está enfermo, ¿no? Supóngase que usted está enfermo. Y escucha un testimonio. El hermano fulano de tal, gracias Señor que me sanaste de mi cáncer. Yo tenía cáncer y tú me liberaste y todos nos gozamos con él y le damos gloria al Señor. Y ahí está sentada una hermana que hace 20 años, 15 años, 5 años, que le descubrieron cáncer y que está batallando con el cáncer. Y dice, ajá, ¿y por qué a él sí y a mí no? ¿Y cómo es que yo estoy pidiendo? ¿Y por qué a él sí y a mí no? ¿Y por qué el Señor, yo tengo tanta necesidad que no le puedo comprar lo que mis hijos necesitan y aquellos otros vean que les sobra, mire el auto que tiene? ¿Por qué ellos sí y yo no? ¿Ustedes creen que eso es nuevo? Salmo 44, ¿saben qué dijeron? Dice, nuestros padres nos contaron de lo que Dios hizo con ellos. Cómo los sacó, cómo los llevó, cómo les proveyó. ¿Y qué pasa con nosotros? Dice, nos has desechado y nos has hecho avergonzar. Fracaso. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Has vendido a tu pueblo de balde. No valemos para nada, no servimos para nada. No valemos para nada delante de tus ojos. No exigiste ningún precio, ningún rescate, nada. Nos entregaste y lo fuimos. ¿Y sabes qué? Dice, ¿sabes Dios? Nosotros no somos culpables. ¿Por qué? Hemos cumplido lo que hemos prometido. No nos hemos inclinado delante de dioses ajenos. No. ¿Y yo sabes qué dice en mi Biblia? Comencé a poner signo de pregunta. ¿Qué? ¿What are you talking about? ¿No, nunca negaste a Dios? ¿Nunca te inclinaste delante de otros dioses de metal? ¿Por lo cual el Señor te disciplinó? Nunca. Cuando uno sufre, cuando uno tiene problemas, cuando uno siente la presión del enemigo, tiene la tendencia a culpar a Dios, ¿o no? ¿O no? Ellos lo hicieron. Dice, todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. Y yo dije, perdónenme, querido, ja, 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 ja. Me da risa la ingenuidad. Sí que se olvidaron de él. Sí que negaron su nombre. Sí que se postraron delante de imágenes. Sí lo hicieron. Y estaban pagando el precio de su propio pecado y de su desvarío. Y le echaban la culpa a Dios. Le echaban la culpa a Dios. Entonces, Dios, te voy a decir algo. Tú eres culpable. ¿Hello? ¿Sí? Mira, tú eres culpable. ¡Despierta! Le dice. Le dicen a Dios, despierta, despierta, está dormido, te has quedado dormido, despierta, dice. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro de nosotros y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Y bueno, mírenlos por qué. ¿Por qué nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Levántate, Dios, por favor. Te has quedado sentado. No estás actuando por nosotros. ¿Te suena familiar? Cuando crees que Dios es tu empleado y le dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando, Dios? ¿Qué pasa con mi salud? ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa con mi salario? ¿Qué pasa con mi esto? ¿Qué pasa? ¿Qué? Dime, Dios, ¿estás dormido? Ojalá que el último versículo 26 haya sido un clamor. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa no de tu justicia, porque si hubieran pedido la justicia de Dios, se hubieran sido aniquilados por causa de tu misericordia. ¿Tú puedes pedir ayuda a Dios? Sí. ¿Puedes pedir solución para tu problema de salud? Sí. ¿Puedes pedir? No le puedes demandar nada a Dios. No le puedes mandar a Dios. Él es Dios. Y todo lo que Dios permite obra para bien, lo entiendas o no lo entiendas. Entonces, Señor, por tu misericordia, que son nuevas cada mañana, Señor, me pongo delante de ti, clamo a ti, Señor, perdona mis pecados, mi alejamiento, no me quiero comparar con nadie. Si tú quieres hacer una obra en mí y tú me permites pasar por esta prueba, Señor, la recibo de ti, hágase tu voluntad y no la mía. Amén. Entonces, vamos a ser grandemente bendecidos, ¿verdad? Ponemos de pie, vamos a orar al Señor. No se olviden de leer. Mientras que se ponen de pie, leo solamente el Salmo 56 rápidamente. Escuchen bien, por favor. Muchas y poderosos son nuestros enemigos, pero en el día que temo, yo en ti confío, Señor. Amén. Digan amén. Amén. Yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Señor, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. No están ellas escritas en tu libro. La redoma, yo no sabía qué lo que era. Una vez lo había visto porque me llamó la atención y pregunté a varias personas, no sé, yo pensé que era algo que tenía que ver con la equitación, con los caballos, la redoma, qué será, de domar animales. No, no, es un frasco que viene de grande a más chiquito, de cristal, donde dice, pon mis lágrimas en tu redoma, en tu cristal, consérvalas allí, Señor, hasta que llegue el día cuando las tires todas, porque no habrá lágrimas en el cielo, Señor. Pero además, no, dice, no están ellas en tu libro. Entonces yo pensé, entonces las lágrimas no las pone en un libro, ¿por qué? Porque se va a mojar el libro. En el libro pone la razón por la cual has llorado. Y Dios sabe, y Dios comprende, y Dios conoce, y Dios se enternece delante de ti, y te ayuda, y te bendice, y te consuela, y te hace cantar aleluyas a Él, porque Él es nuestro Dios. Y luego dice, ¿saben qué? He tomado una decisión. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? ¿Tienes temor? Confía en Dios. Oramos, Señor. ¿Qué haríamos, Señor, sin tu palabra? ¿Qué haríamos sin la orientación de tu espíritu? ¿Qué haríamos si tú no despiertas en nosotros confianza y fe en ti, Señor? Estaríamos perdidos, Señor. Pero somos tus hijos. Tú nos has amado, tú nos has perdonado. Tú castigaste a tu hijo por nosotros y ahora queremos alabarte y bendecirte y darte gracias por quien tú eres y por lo que haces en nosotros, lo entendamos o no lo entendamos. Que a ti, Señor, y solo a ti, sea toda la gloria en el cielo, en la tierra, pero muy especialmente en tu iglesia, aquí. Que toda la gloria sea para ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si alguna persona quiere, bueno, no se olviden las notitas, déjenla en el asiento, por favor. Si han escrito, déjenlo allí, lo vamos a recoger. Si usted tiene alguna necesidad y quiere que los pastores o alguna de los líderes oren por usted, que desee, van a orar por usted. Abra su corazón, no se vaya como vino, vaya a ser bendecido, vaya a ser perdonado y vaya a ser con la gracia de Dios que lo va a cubrir, lo va a guardar cada momento de su vida. Si usted quiere recibir a Cristo, lo hizo, quédese también aquí adelante, lo vamos a ayudar. Que pasen un día maravilloso con la familia. Que así sea.